Pero...
¿Y se le caen los dedos?
Y probablemente.
A lo mejor.
Por un ratito.
Bueno, finalmente, señora, para coser...
¿De qué es el pellejo, el limón ese?
Sí, es el asunto que puede haber. Usted le queda en el peinado semillita, ¿vio? Sí. ¿Qué es esto?
Sí, no, capa no es, capa no es. Queda tranquilo. Sí.
Qué pelo agrio que tener, más. Después, señora, para coser prendas de color azul oscuro, lo mejor es usar hilo negro.
No me diga. A ver. Mire el saco suyo, Dolina. ¿Tiene hilo negro?
Sí,
no me diga que le puso hilo beige. El saco azul. ¿Sí? El hilo negro.
No se ve el hilo, está bien este saco.
Muéstrelo por aquí.
No, hilo azul, sí. Mañana me voy a quejar a la sastrería. Digo,
no,
dice, ¿qué clase de chanta son? Dice, ya que los hilos azules, qué linda canción.
Los hilos azules.
Los hilos azules. Pueden verse oscuros en el carretel, pero al usarlos en la prenda pueden ser más claros.
Ah, y entonces hay que quejarse.
Sí, claro. No, entonces cuando usted compre un carretel de hilo, pida que le entreguen el hilo. No,
arrollado.
Se lo lleva, agarra una punta y sale. Y el hilo es suyo. Y después cuando, claro, cuando llega de su casa empieza a juntar. Tira y lo...
Qué lindo.
Y ahí lo mira el hilo de qué color es.
Tiene tiempo.
A mí me gustaban tanto cuando era chico los carreteles de hilo.
Sí, los de madera.
Sí, qué lindo juguete que era. Qué lindo el carretel de hilo. Se pueden hacer pila de carretera. Y nada más.
Armaba y después la volteaba.
Usted, por ejemplo, agarraba la tapa de la máquina, ¿vio? De coser.
Uy, qué lindo, cómo se abría.
Claro, usted ponía un carretel como si fuera una rueda y la levantaba un poquito a la tapa y el carretel... Y la vaca y volvía para otro lado. Así me pasaba yo días, años, las vacaciones de invierno. Empezaba a jugar a eso cuando tenía que volver al colegio y dejaba.
Y no se aburría.
Jugaba que la máquina de coser era un auto.
Ah, y entraba a pedalear.
No, se puede jugar de dos maneras. Entrando a pedalear o metiéndose abajo con la tapa de techo y haciendo de volante con la rueda. El volante un poco ingrato, le voy a decir, porque por ahí se cazaba los dedos. Convenía sacarle la correa para que no trabajara de gusto la maquinaria de arriba.
Claro, el ruido.
Y no, que rompes todo. Que me enredás el hilo. A eso se podía jugar también. Después se podía jugar a tirar cosas adentro de la máquina de coser. Porque le veo que tiene una tapita metálica la máquina de coser,
sí,
que se corre.
Sí.
Y ahí abajo está la caja, el arcón. Entonces usted tiraba porquería de adentro. El pedazo de sándwich, el ajo de mandarina, fruta.
Guarda todo en la máquina que viene.
Todo tiraba ahí. Por ahí lo encontraba a los 14 años, encontraba cosas ahí. Fantástico.
Qué lindo recuerdo.
Qué lindo, ¿eh?
Encontrar cosas ahí adentro.
Era encontrar cosas dentro de la máquina.
Qué miedo. No, la máquina a la aguja, qué miedo daba.
Sí, la aguja.
Cuando bajaba de golpe.
Te un dedo, te puede ser.
Sí, traicionero.
Me dijeron que uno se insertó la uña.
Sí,
y le decía de eso. Mentira, pero...
¿Para qué no metiera el dedo?
Claro. Que un chico que me...
Pero si le tuvieron que cortar el dedo.
Sí. Y uno miraba así, no creía. Ahí pues era que cierto escepticismo nacía ahí. ¿Y usted sabe enhebrar máquina de coser?
Sí, sí.
No sé. Porque hay que enhebrar de arriba y de abajo. Abajo hay un carretel que se pone ahí en el agujero ese que le dije. Y arriba otro que se ve. De arriba sigue un recorrido complejísimo.
Sí, pero lindo.
Pero lindo.
Lindo cuando uno concluye.
Vio... la manijuca esa que tiene un ojito,
un
que
ojito,
hace que sí, sí. Que cabecea, que hace que sí, con el
leído. Que está bien,
la
vea,
ya está chiquito, chiquito,
chiquito. Horas mirándolo.
Sí, uno le queda la cabeza. Y los piruletes que tenían las máquinas de coser eran negras y tenían todo un fileteado dorado. Pero de un arte maravilloso. Y decía cosas en alemán o en inglés.
En alemán, generalmente.
Decía lo que dirá acá.
Sí.
Y después tenía, además de ese lugar, tenía otro al costado para poner otros carreteles de hilo. Medio laterales. Hay que ese ya no sé, parece. El nene sabe, pero yo no sé. Pues el nene,
En Mendoza.
Ha sido costurero mucho tiempo. Lo peor de todo sin necesidad. Bueno, Sí, cosía para afuera, sí. Sí, sabe que yo creía, pero le juro que creía esto, ¿eh? Yo escuchaba esto, fulana cose para afuera. y yo creí que había dos maneras de coser. Y fíjese lo que pensaba. Según usted pedalee en un sentido o en otro, la máquina escupe la costura de la tela para un lado o para el otro. Puede traer usted la tela que está cosiendo,
sí, sí,
hacia usted. Yo pensaba que eso era coser para adentro. O puede trasladarla hacia afuera de la máquina. Y yo creí que eso era coser para afuera. Y yo pensé que era un estilo de costura.
Ajá.
Fulana cose para afuera y fulana pone la tela de un modo tal que le sale para afuera. Pensé que había diferencia entre una cosa y la otra. Parece que efectivamente
había diferencia.
Vamos a escuchar un disco.
Presenta Bonete, discos y cassette.
Se pegó con la palma.
Una de cada cinco mujeres caerá en sus brazos. Compre hoy mismo el libro Cómo seducir a las mujeres. Con solo 29.99, vale.
¿De qué?
29 australes, 99 centavos.
Ah.
Y no tengo vuelto. Y dice, ¿es usted tímido? ¿Tiene una mala opinión de usted mismo? ¿Piensa que algunas chicas son demasiado lindas para usted? Lea este libro. Y si en un mes entero usted no está satisfecho con el libro, devuélvalo. Que le vamos a reintegrar los 29.99, le vamos a reintegrar.
Sí. ¿Y nada más?
Sí. Dice, una vez que usted conozca nuestras técnicas, en solo dos días podrá relacionarse con cualquier tipo de chicas, incluso aquellas que jamás ha osado abordar.
Epa.
Sin ir más lejos, modelos publicitarias.
Ay, sí. Son muy placas.
Azafatas. Manequins. Más aún. Dice, Ni su edad, ni su físico, ni sus dificultades financieras tienen ninguna importancia.
¿Y para quién no tiene ninguna
importancia? No, para el que le vende el libro, ¿no? Usted deme los 29.99. A mí qué me importa si usted es gordo, flaco, quiero, pobre.
Si tiene plata.
Ah, si tiene deudores, acreedores, no me importa. Bien, dice, usted será guiado paso a paso desde la primera sonrisa hasta el último beso.
¡Epa! Lindo eso.
Sepa cuáles son los temas con los que cualquier hombre puede iniciar con éxito una conversación con cualquier chica.
Eso me gusta, para romper el hielo.
Dos cualidades, cómo lograr que una simple amiga se convierta en una amante apasionada.
¿Quién pretende eso, viejo?
Consejos para eliminar lo que quizás puede ser percibido como negativo en su comportamiento.
Por ejemplo, el novio.
Claro. ¿Cómo adivinar en pocos minutos si una chica quiere relacionarse con usted? Sí, yo en pocos minutos, yo sé que, mire, si la chica le pega un bife y se las toma, no. ¿Cómo lograr seducir a las chicas que rechazan a todo el mundo?
Ah, eso me gusta, ¿ves?
No, dice, yo no está, usted es libre. Si usted rechaza a todo el mundo, sí, dice. Bueno, a mí no, porque he leído este libro. ¿Cómo comportarse con una mujer muy joven? ¿Por qué una belleza excepcional responderá más fácilmente a sus intentos que una chica cualquiera? Técnicas para seducir señoritas en la pileta. En la pileta al fondo, ¿no?
En la batea.
Se acerca a una y le dice, ¿lavando? ¿Le ayuda a retorcer? Bueno, no, dice, gracias. En el esquí. Ah, en el esquí, mientras va bajando ahí.
Se le cuela atrás el esquí.
¡Solito!
Y desaparece.
En el restaurante.
Ah,
en el restaurante es fantástico. Usted se acerca, toma un pedazo. Hay una señorita en otra mesa, no está comiendo algo. Usted toma un pedazo de pan y dice, ¿me permite mojar en su cuna? Y si le dice que sí, usted se sienta y ahí se empieza un romance o algo seguro.
Sí.
También podrá usted seducir en las plazas, en la discoteca.
En todos lados.
En todos lados, en el biógrafo, en todas partes. ¿Cómo descubrir los lugares en que hay más chicas que chicos?
¿Cómo evitar pérdidas de tiempo con una chica que no se interesa en cuestiones amorosas? ¿Cómo componer una personalidad para darle a una chica la impresión de ser diferente de los otros hombres? ¿Sabés una cosa? Yo soy diferente de los otros hombres. Y docenas de otros consejos y técnicas
que
le permitirán aventajar de un día para otro a los mejores conquistadores que usted conozca. Ajá. Digamos,
llevo el libro ahí adelante, que
Hernando Arias de Saavedra. Bien. Lo que usted debe hacer en la oficina con una nueva empleada el mismo día de su ingreso.
Esperen que me lea el libro un ratito.
¿Cómo hacer que una chica se interese por usted haciéndole confidencias?
Está bien.
¿Por qué las mujeres desconfían de los hombres demasiado buenos mozos?
No sé por qué nos pasa eso.
Usted no arriesga nada, ¿eh?
Nah. Tiene nada para perder, mi hijo.
A los 5 días le devolvemos el libro y cupón. Tiene que mandar un cupón. Sí, deseo verificar la eficacia de las técnicas descritas en cómo seducir las mujeres. Se sobreentiende que debo quedar completamente satisfecho. En caso contrario, le enviaré el libro en el término de 30 días y se me reintegrará su valor completo, sin discusión. No se me pedirá ninguna explicación. Bajo esa garantía formal, sírvanse en enviármelo en un envoltorio discreto. Como si fuera un triciclo, diría Castelo, ¿no? Le mando cheque o giro.
Lo que quiera.
Sí, qué sé yo. Prefiero recibir su envío, abonar al cartero. Ah, y ya, por correo son 35,99. Y el cartero va a 6 lucas, escucha. ¿Sabés que sos vos, cartero? Bueno, lindo esto, ¿eh?
Muy lindo, muy seductor.
Pero yo le voy a contar, en este último momento descubro cuál es el libro. ¿Usted sabe cuál es el libro?
No.
Es el libro de Eric Weber. El libro que hemos leído nosotros aquí casi por completo al aire.
Ajá.
De manera que le hemos ahorrado 29,99 a muchísimos lectores.
Y a otros
que bien podrían enviarnos, digamos, los 29. 29, ¿qué? Bueno, 10 lucas, 10 pesos cada uno. ¿Qué le hace?
Y encima se lo leímos.
Y se lo leímos a él acá y escúcheme. ¿Cuánto oyente tiene esta audición?
Y no sé, pero debe tener cerca de 100. ¿Más?
Póngale 200.
Sí.
¿Cuánto dijimos? 10 lucas cada uno. Son, a ver, 200 por 10.
A ver, un cero.
Un cero por toda la cantidad, cero. 2.000.
Uno por dos, ¿no?
Sí. 2.000.
¿2.000?
2.000 australes. No. Hay que cobrarlo un poco más caro o tener más oyentes. No es mucho. Está bien,
hay que tener más oyentes.
Bueno, vamos a escuchar un disco. ¿Qué vamos a escuchar disco? Haga una tanda. Pero yo hice hecho muy tarde. ¿Qué será?
Y arrancamos tarde, sí.
Me he anotado acá algunas cosas de los mayos. Usted sabe que yo nunca traigo machete, pero era difícil.
Mucho
era
número.
Era difícil. Y no, porque quise traer unos datos interesantes que yo me acordaba que tenía, pero que quise recordar el otro día y no me los acordé, sinceramente. Y es así el asunto. Dice, el día, un día maya se llamaba quin, un quin. Con 20 quines se hacía un huinal. Con 18 huinales, un tun. Y ahí tiene usted el año de 360 años. Y con 18 por 20, 360. No lo voy a fumar, ¿no? Y con 20 tunes, tunes eran los años, hacía un catún. Y con 20 catunes, un bactún. Periodo que tiene unos 144.000 días. Pero también había, y esto no lo dice aquí, sí, lo del machete. Los cataptunes. Periodos de más de 1.000.000 de días. Y así. Los mayas empezaban sus fechas calendario en el año 3113 antes de Cristo. Este gigantesco periodo de 13 catunes, pues, termina a lo largo de 1.800.000 y pico de días. El día
24 de diciembre de 2011. Y ese día habrá de destruirse el mundo, según los sacerdotes mayas. Se lo digo con tiempo. ...24 de diciembre de 2011. No falta tanto. Y digo, ¿quién vamos a estar ahí?
No falta nada.
Yo espero estar ahí, así tan joven y tan apuesto como me veo.
Con la sidrita.
Con la, no es que con la sidrita, voy a estar con el corazón en la boca. Haciéndole cuerno a los sacerdotes mayas y diciendo, la boca se te ha goblado. Venís a destruir el mundo justo hoy.
Noche buena.
Estamos acá con toda la familia, que yo viene de ahí. Me venís a destruir el mundo. Me rompí toda, va a decir la señora, ¿no? Ahí.
Sí.
Me rompí toda cocinando, haciendo esto, y van a destruir el mundo justo ahora.
Apurate a comer pan dulce.
Apurate, nene, que se viene la fin del mundo.
Chicos, entren.
Bueno, esperemos que sepamos afrontarlo con las botas puestas, ¿eh? Bueno, dedicado a los mayas que escuchan este programa.
Aberturas América, Avenida Cruz, esquina Guaviní, capital.
¿Qué me decía, Dolina?
Consejo surtido. Vamos a sacar de cada pueblo un paisano, ¿eh? El festejo del Día de la Soberanía que anunciamos recién en Yapeyú 183 no es ahí donde yo hice el gol.
No me dejes.
Es en el Pío, no.
Es antes de llegar a Hipólito.
183. No, pero ¿qué dice el colegio Don Bosco, viejo?
Es todo de los salesianos. Nada más que tienen distintas denominaciones.
Me parece que es ahí, viejo. Bueno, no. Usted vaya a Yapeyú 183. Espera, pues. Bien. Consejo surtido, vamos a ver qué sacamos acá porque no tenemos material de nada. Tenemos la mesa llena de cosas que ya hemos hecho, de recortes que ya hemos recorrido infinidad de veces.
Tengo ganas de tirar y romper botas.
Sí, ahora dentro de un rato hacemos la sección tirando porquerías. Tiramos todo y limpiamos, hay una mugre acá, pedazo de sándwiches, un paquete de pastillas que va desde el año 36.
Mal abierto.
Bueno,
una gomita, mire.
Me picó una abeja. Qué lindo libro ese, ¿eh? La novela de experiencias de vida. Muchas personas nos llaman por teléfono y nos dicen, me picó una abeja. Un insecto tan productivo como la abeja, gracias al cual obtenemos la miel, un aporte nutriente invalorable para la alimentación de chicos y adultos, algunas veces molesta con una picadura. ¿Eh? Yo por más que haga miel y todo, sabes que...
Yo no la quiero.
Yo no la
quiero. Que la abeja reina, dice.
Y cuando esta se produce, la picadura, gran susto familiar. Todo el mundo se asusta y cae de espalda.
Se convulsionan todos.
La abeja pica a la persona cuando está en movimiento. ¿Cuando la persona se mueve o cuando la abeja se mueve?
No, cuando la persona está en movimiento.
Por eso algunas personas permanecen en la más absoluta quietud durante muchísimo tiempo, al solo efecto de evitar las picaduras de abejas que son tan desagradables. Si el accidente se produce, es decir, a usted lo pica una abeja, lo más indicado es, atención, lápiz y papel, ¿por qué? Con una pincita de depilar esterilizada, que usted deberá llevar siempre en el bolsillo interior de la chaqueta.
Con un frasquito de alcohol.
Con un frasquito adentro, un frasquito de alcohol. Usted saca la pincita, se lava primero las manos y se mira. Sacar el aguijón que deja el insecto al picar.
Una impresión. Saca un pedacito y se le quiebra después.
¡Ay! Se rompe el aguijón adentro. Le tiene que empezar a escarbar con una aguja, romper pedazos de piel para sacar el...
Con una hojita de afeitar.
¡Ah! ¡Déjeme! Desinfecte la zona con agua oxigenada. No es necesario cubrir con apósito.
Tiene que dejarlo expuesto al aire para
eso mismo. Incluso usted le pega una soplada. Aplique sobre la picadura agua fría y si se tiene a mano, tintura de árnica. ¿Quién no tiene a mano tintura de árnica?
Yo la tengo arriba de la heladera.
Claro, es una tintura que no debe faltar en el bolsillo de la dama ni en la cartera del caballero. Después consulte al pediatra. ¿Sí? Pediatra.
El pediatra que es grande. O las abejas será.
Si el insecto que picó no es una abeja,
Ah, sino un bicho de esos que los chicos clasifican como raro. Que es grande, desconocido.
¿Y tiene el aguijón?
Y por ahí no tiene aguijón tampoco.
Los bichos raros, eso.
Claro, y usted por ahí está... Pero supóngase que lo pica un alacrán. No deja en eso.
No deja el aguijón.
No, y usted que anda con una pinza de depilar se atraviesa la mano en busca de un aguijón inexistente. Por eso lo conveniente es saber a ciencia cierta qué clase de batracio lo ha picado a uno.
Hay que estudiar zoología primero.
Sí, o interrogar
al batracio
en cuestión, o fijarse bien cuando lo está picando, usted lo observa.
A ver si se olvida algo.
Claro. Y lo describe después, señor. Bien, si la picadura se inflama más de lo normal, provoca mucho dolor.
¿Cuál es lo normal?
Lo normal...
Sí.
Así.
Ah, no es tanto.
Sí,
es poquito.
Si se le inflama más, pues... O se le produce enrojecimiento de la piel, y se le extiende el escozor... Ay, doctor, se me extendió el escozor. A otras zonas, pues entonces consulte al pediatra.
¿Otra vez el pediatra? No sé por qué.
Y porque seguramente no, se trata de un niño, de un niño.
Ah, un niño de corta edad.
Dice, otro problema de los niños. Mi hijo todavía cree en los reyes.
Sí, hace bien.
¿Y qué le parece?
¿Por qué no va a creer en los reyes? ¿Usted no?
Yo sí.
Pero como todo el mundo.
A ver qué dicen estos refutadores de leyenda, El 6 de enero es un día muy especial para nosotros. Los chicos salen a la calle con sus juguetes nuevos, con algunos. Orgullosos porque no los compraron como siempre los papás o los abuelos. Esta vez los trajeron los Reyes Magos. En muchas familias se acostumbra la noche anterior a poner agua y pasto para que coman los camellos. ¿Y los alimento papás? Dice que manos anónimas, las de papá y mamá...
¿Cómo las de papá y mamá?
Los reyes que se comen. Sí.
No sé si
el padre o la madre de uno se va a comer el pasto y se va a tomar el agua. Yo conozco casos que no me sorprendería, pero bueno. Dice, después le dicen a los niños, mirá, se comieron todo. Los Reyes Magos, Papá Noel, el ratón que premia con dinero los dientes caídos.
Qué lindo tema, dientes caídos.
Son hermosas fantasías que los adultos creamos para colorear el crecimiento de los chicos.
Mira un poco.
¿Será así?
Pues yo no sabía esto.
¿Eh?
Yo no me estoy desengañando en este momento.
Pero cuando los chicos crecen un poquito, las fantasías se van esfumando de su universo. A veces los papás se resisten a reconocer que el nene o la nena crecen y que estas fantasías ya no les sirven. Aprender que los reyes son los papás es un aprendizaje vital. Representa incorporar la realidad, un mundo más real... En consecuencia, estimula la maduración. Mamá y papá, lejos de entorpecer ese camino del hijo hacia la realidad, tienen que tomarle la mano y acompañarlo. No serán malos padres por eso, todo lo contrario. ¿Qué viveza criolla que tiene? ¿Cómo que era? Lo felicito, ¿no? Me felicito a esta gente cuya astucia espiritual les ha permitido inferir que los reyes son los padres.
¡Oh, qué aprendizaje vital!
Y yo le digo, se equivoca. Y yo le digo, se equivoca. Los giles, solo los giles, creen que los reyes son los padres. Los giles como estos, que creen que la viveza es demostrar que un duende no existe. Cualquier estúpido puede demostrar que los duendes no existen. Para lo que hay que ser muy vivo, pero muy vivo, ¿eh? Tan vivo como estos no sospecharán nunca. Es para demostrar que existe. Pero cuando uno nació gilastro y cuando uno nació refutador de leyendas, cree que la viveza está en darse cuenta de que los reyes son los padres. Esa es una viveza de chico de 6 años. La otra, la de creer, por taura, no por crédulo, que los reyes son los reyes, es una viveza que a veces no se aprende en toda una vida y en el caso de muchos, ni en 100 vidas. Para los que todavía saben que los reyes son los reyes. Señores, consejo para el ama de casa que también es un ser humano, como bien sabemos. La salud del cabello. ¿Cuántas amas de casa nos llaman y nos dicen? ¡Ay, mi cabello, mi cabello! Para tener un cabello sano, hay que beber jugo de ananás. Que es rico, dice.
Sí, hasta la
es rico, vitamina, pero en yodo y vitaminas. Es rico al principio.
Sí, sí. Después
ya está. Déjeme.
Sí, más si vienen esos vasos largos.
También debe beber zanahoria o berro.
Berro.
Y leche de soja. Con vainilla.
Que no es blanca.
Además hay que evitar el azúcar, el exceso de sal, las grasas y la medicación excesiva. Qué felices son los pelados, Para combatir la caspa, se deben comer legumbres, repollo, puerro, berro y ananás. Ajá. Nada más, ninguna otra cosa.
Bife de lomo, nada.
Nada. Mozo, unos berros traigo.
Con esa cara lo pide.
Una fricción con jugo de berro.
Ajá.
Limpia y revitaliza el cabello.
¿Una fricción?
Una fricción.
Ah, mire usted, capilar.
Claro, le dice un amigo, che, mira, anda a traer un poco de jugo de berro. Y dame una fricción en el marote porque tengo una caspa, dice que... No siento que nieve, no sé cómo disimular. Dice, señora... Para limpiar vidrios, es muy útil hervir cáscara de cebolla durante aproximadamente 15 minutos. Se dejan enfriar, se pasan por un colador, se ponen en un recipiente y después con eso limpia los vidrios.
Agarre diario y le queda mejor.
Yo nunca limpié los vidrios.
Con mismo. Diario, con diario viejo.
¿Para qué va a limpiar los vidrios si lo miran de afuera? Pero, con un diario que lo pasa así, viene.
Sí, vio cuando hace ese ruidito.
A mí se me pone vio la piel de gallina.
Pero, cuando se está secando.
Dice, para que sus vidrios y azulejos luzcan con brillo y sin grasitud, mezcle agua, alcohol de quemar y querosén.
Y tiene un poco.
Y ponga el poco y chao, se termina todo. Ahí, ¿qué tal?
Ahí queda listo.
Señora, ¿se le acabó la crema de leche para preparar crema chantilly?
No.
No, directamente no tenía, no es que se me acabó, nunca tuve. Dice, bueno, no se desespere. Sí, no, porque hay personas que se tiran por el balcón. Corten rodajas una banana.
Sí.
Agregue una clara de huevo.
Sí.
Y bata o licúe.
Haga como quiera.
Haga lo que quiera.
Si está indecisa, no haga.
La banana se convierte en puré y se obtiene una crema suave y liviana.
Ah. ¿Y?
Y nada, en vez de crema chantilly le da ese jugo de banana ahí de porquería, total, ¿quién se va a dar cuenta?
Arriba la frutilla. Pero va, medio amarilla, dice.
Para proporciones mayores, dice, utilice una clara por banana.
No.
Es para mezclar.
Con una cucharada me va.
No, déjeme. ¿Quiere tener salsa blanca siempre a mano?
Vamos a decirle que sí.
Sí, pues lleve un frasquito al bolsillo, qué sé yo.
Qué lindo para llevar al restaurante.
Ah, a cualquier lado. Yo siempre tengo salsa blanca a mano. Tengo una carabañola de esa de la ciclita, de plástico.
Sí.
Me la pongo acá en el bolsillo interior de la americana. Uno nunca sabe.
¿Pero qué le parece?
Nunca sabe cuándo va a necesitar salsa blanca. Imagínese, usted estaba por ahí, qué sé yo, parado... Sentado en el ómnibus, se siente una dama. Una dama de buen ver. Pela un sándwich a la tipa. Y se lo entra a morfar. Y usted dice, ¿no quiere agregarle un cacho de salsa blanca? Y la mira, lo mira. Y comprende que lo ha estado esperando toda su vida.
¿Al sándwich con salsa blanca?
Y a usted. Ah, y a usted, que es la encarnación misma de la salsa blanca.
Las cosas que piensa esa mujer.
Te agradezco mucho. Y se toma el frasco y mientras le echa salsa blanca al sándwich, lo mira fijamente.
El tipo ya se preocupa.
Le dice, ¿cómo se llama?
Y sigue echando.
Y le dice, Carlos, pero afloje porque... bueno... Y ahí, ¿qué pueden hacer? Un romance.
¿Pero qué le parece?
Bueno, la salsa blanca dice, mezcle una taza de manteca derretida con una taza de harina, congele bien, corte la masa en 16 cubitos, guárdelo en una bolsa de plástico en el freezer.
¿Otra
Cuando
vez?
Quiera salsa blanca, solo tendrá que tomar un cubito y cocinarlo a fuego suave con una taza de leche. No quiero
es
salsa blanca.
Es una porquería.
Nunca
eso.
Quise salsa blanca. Ni voy a querer.
¿No le gustan los canelones con salsa blanca?
Sí, pero no quiero.
Ah,
no, a mí no me gustan las salsas. Me gustan, gusta. Me gustan, pero me gustan más con...
Con tuco y carne.
Y sí, con salsa boloñesa.
Con estofado.
Porque me gustan más. O si hay con salsa blanca, yo lo como
lo
también.
Lo comes también.
Bro, ¿sabes qué pasa? Que la salsa blanca a veces está tan caliente
sí.
Y uno no se da cuenta. Hay muchas personas que han fenecido incinerado. porque...